está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en papera.
Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, agenda, aquí todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. En primera emisión en directo y repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde, pues a través del 91.4 y a través de www.contrabanda.org. Tenemos también una página de podcast donde vamos semanalmente colgando los programas y es quepasanelmundo.contrabanda.org. Por si acaso nos podéis amoldar a los horarios de emisión aquí en la radio, pues bueno, siempre podéis entrar en internet y podéis escuchar y descargar el programa en cualquier momento. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos libres y gratuitos de lo que queráis. Bueno, crítica, sugerencias, información, opinión, bueno, lo que queráis, ahí en el correo del programa, nosotros lo vamos viendo, lo vamos leyendo, algunos los contestamos, si son correos así de opinión y tal, de oyentes, si es información, vamos dando la quinta, o sea, bueno, solo tenemos
la mayoría
de
lo posible,
la que consideramos más interesante, bueno, solo tenemos una hora, y tenemos un teléfono, recordad que estamos en directo, que
hoy es miércoles 9 de noviembre.
Y el teléfono es el 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues hoy 9 de noviembre estamos en directo. La semana pasada pues no pudimos estar por motivos varios, no porque estuviéramos de vacaciones ni de puentes, sino por otras incidencias personales. Pues bueno, al final no pudimos realizar el programa y bueno, la gente que estaba atenta al programa pues bueno, tuvo que volver a escuchar el programa que realizamos el 26 de octubre, es el que se repitió durante esta semana.
Sí, fue un accidente, no creo que se vuelva a repetir, pero bueno, esperemos que no. Ya sabemos que hay gente que está esperando escuchar el programa y la verdad que habrá sido una pequeña decepción el escuchar el programa de la semana anterior, pero bueno, fue una especie de eclipse, ¿no? se dieron las condiciones, tuvimos una serie de pequeños contratiempos que no podían posponerse, digamos.
Exacto.
Y bueno, no pudimos hacer el programa con normalidad. Tenemos una trucada.
Vamos a ver si la pasaremos. Pues nada, pedir disculpas a la audiencia por no haber podido estar la semana pasada.
Sí.
Y nada, parece que bueno, vamos a tener una llamadita.
Tenemos una llamada, entonces las pasamos por antena. Uh-huh. Bueno, ahí vamos, espera. Ahí va, la pasamos por... ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
¿Entramos en directo?
Sí, estás en directo.
Yo no lo estoy escuchando.
Sí, bueno, sí. Está sonando ahora.
Está sonando, pero un poco débil. Habla más fuerte, por favor.
Pero es que estoy escuchando la radio y no me oigo.
¿Y a nosotros nos oyes?
¿A nosotros nos oyes?
Sí, yo tengo aquí contrabanda en... Ah, mira, ahora lo oigo, vale.
Ah, perfecto.
Vale. Perfecto, bueno. Ah,
mira, es que os llamo desde Lanzarote.
Uh-huh.
Y os tengo aquí en mi página web y os escucho. Entonces quiero felicitaros.
Ah, gracias.
Animaros, me encanta vuestro programa. Soy Miguel Ángel Miguel, no sé si tenéis algún conocimiento a través de Raúl. Que organizamos aquí el seminario de Revisando la Idea de Locura. ¿Os suena de algo?
No, ¿te suena? No, a mí no.
¿Qué es de Radio Nicosia, es? O...
Sí, de
Radio Nicosia. Ah, Radio Nicosia. Vale, vale.
Y nada, pues es porque os felicito.
Bueno, gracias. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Se escucha muy flojo.
Bueno,
es...
hablo bajito.
No, bueno, es que la llamada... Por ahí, como es de lejos, se escucha un poco bajito. Si puedes subir un poco el tono de voz.
Bueno, daros mucho ánimo, que genial, que me gusta mucho vuestro programa.
Bueno, muchas gracias.
¿Hay alguna temática así que te interese más para que vayamos tratando pues semana tras semana o ya más o menos?
Me gusta mucho el debate filosófico, obviamente lo que acabamos de escuchar, que son las recitaciones y los poemas y la musiquita guay que ponen, pero bueno, yo soy un hombre muy conflictivo y me gusta mucho el debate, sobre todo en temas de salud mental. Eso me gusta mucho el debate y eso es lo que realmente me interesa. Del resto, pues bueno, si quieren hablamos del debate de la nación este de Rajoy. Bueno,
alguna cosita hablaremos ahora a continuación.
Algo diremos.
Pues saludos, buenos días y un fuerte abrazo desde Canarias.
Muy bien, igualmente, gracias.
Venga, muchas gracias.
Vale. Hasta luego.
Nada, pues un oyente que, bueno, por las referencias parecía pues que era más oyente de Radio Nicosia, del programa. Pero bueno, agradecer que esté aquí escuchando también Contrabanda y, pues bueno, hay una gran cantidad y variedad de programas aquí en la radio.
Musicales, de temáticas varias, así que bueno, ahí en la página están todos los programas, puedes elegir en la parrilla cuál escuchar. Cualquier programa y elegir cuál más le gusta, que más le guste, ¿no?
Esto sí que es empezar el programa con ánimo, ¿no? Ahí,
Tengo otra buena noticia.
Desde Lanzarote y te den ánimos ahí, pues se agradece muchísimo.
Bueno, tenemos una oyente, igual tenemos una nueva oyente ahí del barrio, de mi barrio, que es una chica que trabaja en el puesto de la 11, que nos dijo que nos iba a escuchar hoy, posiblemente, y me dijo, ¿cómo sé cuál es el programa en que participas? Pues es este, si estás buscando.
Has acertado,
es aquí. Es aquí, así que si está escuchando, le mandamos un saludo y bueno, animamos a, si escucha este programa, a que siga escuchándolo toda la semana.
Y bueno, antes de entrar en materia, vamos a escuchar un anuncio publicitario. Que bueno, aquí en Contrabanda no acostumbramos a poner o no se puede poner publicidad. Vamos a poner un anuncio publicitario que también introducirá un poquito a la temática que hablaremos después, pues un poquito sobre estas nuevas elecciones y lo que suponen estos partidos políticos que dicen representarnos.
Bueno, ahí va. Bueno, parece que hay problemas.
Todavía no conoces el mejor.
Bueno,
no. Mejor cinturón que ha creado.
No, lo dejamos porque se va parando. Parece el anuncio este que queríamos poner en plan sarcástico.
Bueno, es de una web de Consume Hasta Morir que habla ya sobre el cinturón recorte PSOE Plus, y bueno, pues hablando un poco sobre los recortes que aplican las políticas oficiales siguiendo los dictados del mercado. Y bueno, pues eso enlaza, pues ahora.
Bueno, de todas
pues,
maneras, cuando escuchemos un de Mira Musical, pues voy a saber si se puede enlazar, a ver si va bien, porque parece como que se va trabando, ¿no? Como está sacado internet, pues se va. Bueno.
Pues nada, 20 de noviembre, próximas elecciones, ya han iniciado el circo electoral, ya están en plena campaña todos los partidos políticos. Y bueno, tuvo lugar este pasado lunes un cara a cara, un culo a culo entre Rajoy
culo a culo.
Y
morro a morro
entre Rajoy y Rubalcaba. Y bueno, más de lo mismo, el eslogan del PP, únete hacia el cambio, cuando el Partido Popular es más de lo mismo desde que se creó, o sea, no han evolucionado nada,
sí, continuamente
con tesis franquistas, con tesis retrógradas. Y el lema del PSOE es
lucha por lo que quieres.
Lucha, ¿no?, por lo que quieres.
Sí, bueno, pues queremos que no estén ahí.
Exacto, que se vayan, ¿no?
Gracias por decirlo. De todas maneras, esto de los eslóganes es curioso, ¿no? Siempre deben tener gente que van inventando eslóganes, ¿no? Porque van cambiando, vuela con nosotros, ¿no? Por ejemplo, uno, los otros, estamos contigo, ¿no? Siempre tiene un eslogan ahí.
Sí, muy abstractos, muy abiertos, sí, para que quepa todo el mundo.
Ahí en el atril donde hacen el discurso y detrás se le puede leer el eslogan. Cada tanto van cambiando el eslogan, sí, ¿no? Deben tener gente que se va inventando frasecitas.
Claro, hay frases escuetas para llegar a una serie de público indeciso, ¿no? Porque al final cada uno de los partidos tienen a sus fieles, que por lo general suelen estar en cargos públicos, etcétera, que al final pues tienen que apoyar al partido, pues porque le va pues su estabilidad, ¿no?, su bienestar familiar, etcétera, le viene por parte de allí. Pero luego hay muchísima otra masa que son indecisos, que gente que no está muy politizada, que no le interesa mucho o que no sabe entender los conceptos y las pequeñas cosas de lo que dicen y lo que no dicen, el saber leer entre líneas, ¿no? Por ejemplo, en el debate pues sí que hubo mucho de eso, ¿no? Yo sí que lo vi, me reconozco como friki del tema.
Ya te digo.
Porque hay que serlo para
ahora, hay que echarlo.
No, pero me hace gracia. De hecho, para mí es una de las únicas veces que se ganan el sueldo de verdad. O sea, porque se tienen que poner uno frente al otro a insultarse, pero con estilo, ¿no? Lo tienen que hacer, pero con suavidad, con tal. Y yo vi un poquito de eso, ¿no? De cómo se ponían contra las cuerdas unos contra otros. Me resultó muy curioso el Rubalcaba este, que no, o sea, para nada se postuló hasta el final. O sea, digamos, tiene asumidísimo su papel de oposición, que yo imagino que este ya con los años que lleva en política no va a estar en la oposición, sino o si irá a la empresa privada o se retirará ya.
Bueno,
o tal.
Oposición entre comillas.
Sí, bueno, la oposición quiere decir estar también cobrando tu sueldazo, teniendo tus coches oficiales, porque esta gente, si quieren seguir en el tema, pues van a seguir bien. Y luego lo de los periódicos, ¿no? Al día siguiente las tertulias y todos estos pseudo intelectualoides, ¿no?, que al final también cobran muy bien por opinar lo que opinan, y eso, ¿no?, de que quién había ganado, quién es el que se ha llevado el gato al agua, ¿no? Y bueno, al final yo lo tengo muy claro, o sea, han ganado los dos partidos han ganado y hemos perdido todos los demás. O sea, yo eso lo tengo medio
bueno, ya
de partida,
que
¿no?
planteen un cara a cara entre PSOE y PP, pues ya muestra que las elecciones ya están viciadas de por sí. Solo tenemos A o B, solo tenemos PSOE o PP, no hay otra alternativa, no existe nada más fuera de estos dos grandes partidos. Por lo tanto, eso de que estamos en un Estado democrático y que eso, pues bueno, está mucho más puesto en duda que nunca.
Bueno, pero
que ahora ha funcionado siempre así, pero bueno, que te están vendiendo tanto lo de la democracia y no sé qué, y a fin de cuentas solo te dejan las opciones de uno u otro,
y
que son lo mismo.
Que responden a los mismos intereses.
Las diferentes caras de la misma moneda.
Sí, sí.
Pero que ni siquiera diferentes, porque en realidad al final las políticas aplicables al final van a ser las mismas, gobierne quien gobierne. O sea, lo único que estás cambiando son las formas, y depende qué pequeñas cosas, como por ejemplo puede ser el tema de la ley de matrimonios homosexuales, la ley del aborto, la LOU, cuatro puntillas, cuatro cositas que son las que los diferencian, y ellos intentan promocionarlo para marcar diferencia con respecto a su rival, pero que en realidad es eso, son rivales, ya está, o sea, se necesitan mutuamente, igual que el Barça necesita al Madrid y el Madrid necesita al Barça, ¿no? Porque si no, no habría color, es que si no, no habría ninguna...
No, no necesitamos al Madrid, no, no le queremos. No, una cosa, que ya sabemos, ya lo hemos dicho programa tras programa, no vas a gastar otros 20 minutos en decir que las normativas, las políticas vienen dictadas desde fuera, que ellos solo obedecen órdenes, que son las marionetas de los entes económicos. Bueno, vamos a decirlo, de hecho, bueno, las normas a aplicar ya se saben cuáles van a ser, no auguran nada bueno. Por algo el PSOE adelantó las elecciones, porque no quiere seguir cargando con el muerto. Se lo pasa a la derecha franquista y ahí te quedas, ¿no?
El BBVA,
los directivos del BBVA ya dijeron cuáles son las políticas a seguir, gane quien gane el 20N. O sea, bueno, ya tenemos claro.
Pero pues, en el debate expusieron rollo todo su programa político, rollo...
No. O sea, una de las cuestiones fue que Rubalcaba intentó poner en cuestión, en evidencia, el programa del Partido Popular. Más que promocionar su propio programa, que ya se ve, es evidente que no tiene, porque ha estado en el gobierno durante 7 años de los 8 que ha estado Zapatero, y no lo ha hecho, con lo cual no quiere decir que... O sea, es evidente que ahora no se va a poner a hacerlo. Entonces, lo que pretendía... que por cierto es un gran orador, eso es indiscutible, ¿no? El tío tiene planta para la dialéctica, o por lo menos para mi punto de vista, con todas las mentiras que pueda soltar, etcétera, ¿no? Y lo que intentaba al final era eso, ¿no? Intentar desmontar las mentiras del programa del Partido Popular y lo abstracto que era, ¿no? Lo tan amplio y lo poco concreto con respecto a las cuestiones importantes que afectan a la sociedad. Y bueno, yo creo que lo consiguió en algunos momentos. En algunos momentos lo puso en aprietos al Rajoy, ¿no? Pero bueno, el Rajoy también se desahogó ahí llamándolo mentiroso y el otro callándose la boca. O sea, que es que se cayó y agachó un poco la cabeza, o sea, asumiendo que sí, que es un mentiroso. Que ya lo sabemos, ¿no? Los que, o sea, sabemos un poco de que va, pues sabemos, ¿no? Pero que delante de las cámaras y 12 millones de espectadores, claro, que sí, te quedes, sí, lo quedes sí, mirando mientras que te está diciendo 2 o 3 veces seguidas que eres un mentiroso, hombre, pues la verdad es que, tío, a lo mejor no tendría que estar allí, ¿no? Bueno, a lo mejor no, yo estoy seguro de que no tendría que estar allí y no tendría que ver. Pero ya te digo, yo lo vi un poco triste, o sea, que en realidad eso, también porque lo que hablamos, el bipartidismo a lo que te lleva es eso, ¿no? Los problemas vitales, pues no se solucionan de esa forma, porque tienen acuerdos en las cuestiones básicas, tienen acuerdos hechos entre ellos. Mira la Constitución, que no se podía reformar hace no sé cuánto, y de la noche a la mañana te la cambian.
Se ponen de acuerdo.
Claro, entonces al final, y a mí me resultó también muy curioso que el Partido Popular, pues, tendía la mano al diálogo con el Partido Socialista y con todos los partidos de oposición en caso de que llegase a la Moncloa. Y era como, bueno, pues hasta ahora no lo has hecho y ahora sí que lo vas a hacer, ¿no? El diálogo, ¿no? Hasta ahora el único que ha estado haciendo es poner piedras ahí bajo
y la cuando rama. Tenga la mayoría absoluta, que es a lo que huele, me parece. Buah, que de diálogo
sí,
va a haber
poco,
bien poquito,
poco, sí,
a
sí.
Bueno, yo el debate no lo he visto por una razón bastante superficial, es que me aburren, más que filosófico, más que porque,
lógico.
Sí, más que por la demagogia, porque sé que todo lo que dicen es mentira, que son todo lo que hablan está previamente marcado por sus asesores, qué es lo que tienen que decir, qué es lo que no, es porque me aburren. Sí, lo que me vi son las tertulias, alguna tertulia posterior, francamente lamentables, ¿no? Que como siempre el periodismo secuente de este país es lamentable, no hay nadie que desafine, no hay debate. O sea, las pequeñas diferencias que puede haber entre periodistas es el color de la samarreta o el corte de pelo que llevan ese día. No hay debate. Son tertulias superficiales, pequeñas pinceladas de que puede haber entre el director del Mundo y el subdirector del periódico de Cataluña. Son realmente superficiales, ¿no? Todos tiran para el mismo lado, todos cantaban a coro que hay que ir a votar, que está la democracia, ¿no? Como incentivando a la gente a que vaya a votar. No es casualidad que en un periodo donde se huelen que la gente ya no sé, mucha gente no va a ir a votar, que no cree que esto sea una democracia, cada vez creen menos en esta mentira, ¿no? Cada vez se la creen menos. No es casualidad que todos los periodistas salgan a coro a decir que la única manera de democracia es ir a votar, ¿no? Claro. Y tampoco es casualidad el detalle de que 7 cadenas televisivas en simultáneo hayan emitido en directo el debate. Uh-huh. ¿no? Que te la metan hasta en la sopa, ¿no? Sí, el debate, ¿no? En una época donde la gente ya no cree tanto, donde mucha gente se está saliendo del autobús, ¿no? Se está bajando del autobús, digamos.
Bueno, algunos los están echando, ¿eh? No se querían bajar, pero los echan a patadas.
Bueno, los están echando, se están bajando del autobús. Mucha gente que ya por ahí ya no cree y dice a la porra con estos, pues no es casualidad que te quieran meter hasta en la sopa un debate electoral, y que luego los periodistas salgan todos al unísono decir que hay que ir a votar, que no ir a votar es estar fuera de la democracia y toda esa monserga, ¿no? Ese es el detalle que yo he visto, ¿no? Que están, tienen mucho miedo a la abstención. Esta vez sí que tienen miedo a la abstención, porque están viendo que la gente, que sí, que hay gente que va a ir a votar, millones de personas van a ir a votar. Se hablan de 11 millones de votos para el PP y otros tantos para el PSOE. Pero bueno, digamos que ponerle que un 35-40% de gente no vaya a votar, es para ellos es un indicio, ¿no? Es mucha gente que pasa de olímpicamente directamente.
No, que no cree que con el voto vaya a cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues habrá que hacer otras cuestiones.
Y eso que vaya increciendo va en contra de sus intereses, ¿no? Interesa que la gente siga creyendo que esto es una democracia, que...
Sí, pero es que lo hacen muy mal, o sea, porque en realidad, bueno, yo para mí, o sea, hubieron muchas cosas que faltaron en ese debate y cosas yo creo que de vital importancia, y más con todos los recortes, las movilizaciones, con el movimiento 15M detrás también, una serie de reivindicaciones. Pues de sentido común, o sea, no estamos hablando de pedir cosas que sean totalmente, que sean imposibles, sino cuestiones como la revisión de la ley electoral, la ley de OMS, o sea, eso es un atropello. O sea, ¿de qué sirve que tú vayas a votar si necesitas un mínimo de un 3% como para tener representación? Y un partido teniendo una cuarta parte de los votos que otro, puede tener el doble de diputados que otro. O sea, digamos, está hecho de tal manera para favorecer exclusivamente al bipartidismo este. Entonces, si nos ceñimos exclusivamente a eso, a ese bipartidismo, pues estamos en un callejón sin salida. No hay opción ninguna, porque las políticas que van a aplicar son las mismas. Entonces, la única opción sería intentar aupar a alguno de los partidos, digamos, menores, ¿no? Bueno, en este caso me da hasta miedo, ¿no? Decirlo, como si Chivino es el tercer partido a nivel estatal. Que bueno, el Durán y Lleida ya sabemos
votos,
que...
Pero sí el número de escaños.
Claro, claro. Durán y Lleida, que es el que representa en Madrid, bueno, ya sabemos que es del Opus Dei, que el tío que es de los activos. No es de los teóricos así de calmadito de vez en cuando un libro, no, que es de los de discursito y de utilizar las influencias para intentar presionar, ¿no? Para sus intereses. Entonces, la única opción sería eso, aupar, pues no sé, a algún otro partido, que bueno, que tampoco creo en ello, o sea, que lo estoy diciendo y ni siquiera me lo creo yo, pero sería la única opción por lo menos para romper ese bipartidismo y ver qué se puede construir después. Pero si no se rompe con la ley electoral que hay, no hay opciones ninguna de que puedan haber cambios a medio o largo plazo. No hay ninguna.
Aquí he recuperado de la red, hay un texto de Mariano Rajoy cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra en el año 84. Es para dar un ejemplo de cuál es su pensamiento y cómo funciona y qué es lo que nos debemos de temer en cuanto pille el poder. Hablando sobre las desigualdades sociales, sobre la riqueza, la repartición de la riqueza y bueno...
A ver, deleítanos.
A ver, está comentando un libro y pues bueno, demostrada de forma indiscutible que la naturaleza, que es jerárquica, engendra a todos los hombres desiguales. No tratemos de explotar la envidia y el resentimiento para asentar sobre tan negativas pulsiones la dictadura igualitaria. La experiencia ha demostrado de modo irrefutable que la gestión estatal es menos eficaz que la privada. ¿Qué sentido tienen pues las nacionalizaciones? Solo el de satisfacer la envidia igualitaria. También es un hecho que la inversión particular es mucho más rentable y no subsidiaria. Entonces, ¿por qué se insiste en incrementar la participación estatal en la economía? En gran medida para despersonalizar la propiedad, o sea, para satisfacer la envidia igualitaria. Es evidente que la mayor parte del gasto público no crea capital social, sino que se destina al consumo. ¿Por qué entonces arrebatar con una fiscalidad creciente a la inversión privada fracciones cada vez mayores de sus ahorros? También para que no haya ricos para satisfacer la envidia igualitaria. Lo justo es que cada ciudadano tribute en proporción a sus rentas. Esto supuesto porque mediante la imposición progresiva se hace pagar a unos hasta un porcentaje 10 veces superior al de otros por la misma cantidad de ingresos. Para penalizar la superior capacidad, o sea, para satisfacer la envidia igualitaria. Bueno, Va en torno a este.
Es una cuestión de conceptos. Este te asocia a un concepto positivo que sería la igualdad, que yo creo que es algo básico y positivo. Te pone un concepto delante, ¿no? Que es la envidia para deslegitimarlo, ¿no? Para romperle además, su sentido.
Dentro de este escrito hace demagogia, pues diciendo sobre la igualdad desigualdad de que en una universidad no todos pueden ser rectores, en un ejército no todos pueden ser generales. Entonces ahí te marca por qué no debemos ser iguales. Sí. Pero está hablando de la desigualdad económica. En la desproporción de la riqueza en manos de unos pocos que lleva a la miseria y a la muerte por hambre y por miseria a muchos millones, el Estado no lo tiene en consideración. Y aquí hablaba sobre apartar el Estado de todas las empresas, claro, sí, sí. Con lo que si ahora hasta ha llegado un poco a criticar alguna intervención por parte del PSOE, pues lo que podemos esperar cuando
Rajoy privatización, sí,
pues claro. La sanidad, educación lo está haciendo ahora.
Pero es por envidia, es por envidia igualitaria.
Igualitaria.
Eso hay que tenerlo claro, que si tú vas al hospital y te tienen que hacer un trasplante y a ti no te trasplantan y a otro que está al lado tuyo que tiene 5.000 millones le trasplantan, tú lo que estás sufriendo es envidia igualitaria.
Envidia igualitaria. Bueno, yo quiero lanzar aquí, bueno, o acoplarme a una campaña que han lanzado aquí otros colegas de la radio de otro programa, que es la campaña Yo no voto por la abstención. A ver si podemos, por lo menos, yo sé que no va a valer para mucho, pero por lo menos expresar con la abstención el hecho de que no tienen todo el partido ganado, ¿no? Que yo aspiro a que haya un 40% o 35% de abstención, que no es poco, ¿no? No es poca gente, ¿no? De gente que no comulgue o no convalide esta farsa, ¿no? O sea, que aquí yo personalmente me acoplo a la campaña Yo no voto.
Sí, bueno, yo desde los 18 años estoy siguiendo esa campaña.
Bueno, yo tengo que decir que he votado alguna vez, ya que en Argentina es obligatorio. Bueno. Y bueno, para evitar problemas mayores como pueden ser multas o incluso sanciones, bueno, si no hubiese votado no estaría aquí porque no me hubiesen dado el pasaporte, por ejemplo. No, o sea, que es obligatorio.
En ese caso te perdonamos.
Las veces que he votado a un pequeño partido de izquierdas de corte marxista, bueno, trotskista.
No hace falta.
Nah. Bueno, es igual. Partido Obrero, un partido de Argentina que no aspira a nada.
Bueno, a mí con esto que estamos dando, los datos estos de que lo que viene está, lo que está por venir va a ser bastante entretenido. Querría dar unos datos de uno de los bancos, ¿no? Que habla de que, claro, hay que dejar al capital privado que se desarrolle, que invierta en el. De hecho, en el debate mismo lo proponía y lo, o sea, su forma de salir de la crisis es creando empleo, y para crear empleo para él lo que hay que fomentar y promocionar es la inversión, ¿no? Entonces, porque tampoco te habla de empleo de calidad, te habla de empleo, ¿vale? O sea, quiere decir que te pueden quitar los subsidios, que a lo mejor está cobrando 500, 600, 700 euros, y vas a acabar cobrando eso trabajando 10 horas al día. Pero, bueno, al fin y al cabo, tú estás trabajando, ¿no? En realidad. Y bueno, ya que esta gente son así tan de la envidia igualitaria y tal, pues vamos a ponerla y vamos a llenarnos de envidia con una serie de cifras.
A ver, ponme envidioso.
Con la envidia igualitaria, ¿no? Y bueno, tengo unos datos que salían publicados en Caos en la Red, de los premios millonarios que ganan los banqueros españoles por cumplir sus objetivos. Que bueno, que a la banca prácticamente la han arruinado, a las cajas las han arruinado. Y contó y con eso, y se están llevando unas millonadas impresionantes, tanto en dividendos o en acciones, o en dinero contante y sonante en sus cuentas directamente. Bankinter reparte en dividendos casi 75 millones de euros a cargo de las cuentas del 2010. El Banco Pastor no ha afectado al fondo de pensiones del presidente y el consejero delegado, que a 31 de diciembre contaba con una provisión de 5,7 millones de euros. El Banco Popular, en concreto, los primeros espadas percibirán como máximo 118.425 acciones de la entidad valoradas en 417.000 euros por el cierre de con respecto al cierre de cotización del viernes. CaixaBank también tiene un incremento del 2% en las aportaciones a los planes de pensiones y una subida de sueldos de 1,5%. Banesto que es la Ana Patricia Botín, es la ejecutiva, percibió 2 millones de euros, de los que 1,4 los percibió en metálico y el resto en pago de acciones durante los próximos tres ejercicios. El Banco Sabadell, los gestores cobrarán un salario vinculado a los rendimientos de sus trabajos de 1,69 millones de euros con respecto al año pasado. El presidente José Oliu podría ganar un máximo de 2,6 millones de títulos, valorados en casi 6 millones de euros a cierre de la cotización del viernes. En tres años, mientras que el consejero delegado cobrará un tope de 2 millones de acciones, valorados en más de 5 millones de euros. El BBVA, Francisco González, ganó 3 millones de euros en concepto de retribuciones variables. Mientras que su hombre de confianza, Ángel Cano, percibió 1,8 millones. Además de estas cantidades, ambos gestores participan en el programa de retribución variable plurianual de acciones para el año 2010-2011. El primer ejecutivo podría obtener un máximo de 105.000 acciones valoradas en 672.000 euros. El límite para el consejero delegado es de 90.000 títulos valorados en 576.000 euros. Bueno, pues está bien, ¿no?
No está mal.
Como
está
cifras mal, y datos gente. Y tal, y la envidia igualitaria, pues la verdad es que ahora mismo a mí me están dando un poco de envidia igualitaria, porque yo me estoy deslomando a trabajar y yo
por 1.000 euros al mes.
Y estas cifras, la verdad es que no las acabo yo de ver, ¿eh? Es impresionante.
Tantos ceros.
Y todo por arruinar los sitios que gestionaban. O sea, estamos hablando de quién. Les están dando una serie de premios por haber hecho relativamente mal un trabajo. A mí lo que me lleva eso a entender es que para sus jefes han hecho un buen trabajo, con lo cual en realidad era esto lo que les estaban pidiendo.
Era esto,
¿no?
Sí, sí.
Y
sí,
han
sí.
hecho su trabajo bien y les están remunerando pues con 2, 5, 7 millones de euros en un año, aparte de, bueno, evidentemente, el dinero que ellos tengan invertidos en otros sitios, bienes inmuebles, etcétera, 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 lógicamente, ¿no?
Bueno, enlazando un poquito con el tema este, con cifras y tal, que se me ha olvidado, y cerrando el tema debate, esta pantomima que se hizo el lunes a la noche, costó nada más y nada menos que 550.000 euros, que no es poco.
¿Cómo puede costar ese dinero? Si lo escuché esa cifra así volteada sin la
pues
radio,
no lo sé. No entiendo...
90 millones de pesetas.
Pero
no lo sé.
Bueno, el catering solo ya fueron 20.000. Solo en catering. 20.000 euros.
Son dos personas.
No, sino que se pusieron hasta la ola, ¿no?
No. ¿Para el traje en ese momento para que vayan?
Por lo visto, había, bueno, en la sala de prensa abajo, estaban todos los medios de comunicación, lógicamente. Entonces, yo lo estuve escuchando ayer en un canal de estos más media, que explicaban un poco. Entonces, había ahí los canapés, los picnic, los no sé qué tal. Pero luego arriba, por lo visto, había como 5 salas diferentes. Me imagino que para los representantes de los partidos, que hubieran querido ir allí, a asesores de imagen, no sé qué, tal, bueno, la peña que van con ellos a todos lados. Y sí, sí, 20.000 euros nada más que en el catering, ¿no?
Algo... Bueno, independientemente de quién se lo gastara, que espero que no sea de las arcas del Estado, es una desproporción.
De su bolsillo seguro que no.
Pues de dónde sabéis, o sea, si realmente lo ha pagado.
No, eso sale de las arcas públicas, claro. O sea, si los partidos se financian con el dinero de las arcas públicas, tienen unos presupuestos dentro de lo que sería el presupuesto anual, ¿no? Tienen una parte para los partidos y dependiendo la representatividad que tienes en el Parlamento, te corresponde un pico u otro pico. Y de eso luego ellos sacan para las campañas, pero bueno, al final es nuestro, o sea, que se lo pagamos nosotros, claro.
Bueno, hablando del audio. Demencial. El audio este de 2 minutos. Publicitario que hablabas, me parece que va bien ahora. Vamos a intentarlo otra vez.
Vamos a escuchar qué es lo que hemos venido sufriendo y lo que sufriremos.
Publicidad en contrabanda, esto sí que es
la novedad. Vamos.
Viendo.
Venga, a ver, escuchemos, a ver si ahora no se traba.
¿Todavía no conoces el mejor cinturón que ha creado el mercado? Efectivamente. Hablamos de Recorter Soe Plus. Recorter Soe Plus está fabricado con los mejores materiales para usted y ya lo están utilizando millones de personas en todo el mundo. ¿Sabías que Recorter Soe Plus está avalado por la Unión Europea y cada vez más países lo están implementando? Con Recorter Soe Plus los resultados están garantizados, porque ninguno ajusta más. Menos protección laboral, menos pensiones, menos cobertura médica, menos sueldo. Millones de personas
ya han dejado de respirar gracias a este revolucionario sistema. Pero no te preocupes, también tú vas a probar Recorder Soy Plus.
Este producto está fabricado con fibras neoliberal y cuenta con tallados Banco Central Europeo revisados por el Fondo Monetario Internacional para proporcionarle el mayor ajuste. Recorder Soy Plus es el resultado de meses de trabajo para mejorar Recorder Pepe Maní.
Y lo hemos conseguido. Recorder aprieta. Y ahora también. ¡Ahoga!
Pues poner un poco un toque de humor a una cosa tan seria como...
Bueno,
como
bueno ver el vídeo, ver el vídeo, la cara del tío como vacila, como a estos que te venden en teletienda, ¿no? Ahí, el cinturón Recorder Soy Plus. Y bueno, hay un toque de humor para no perder un poco la alegría, porque esto es lo que hacen también, te amargan la vida, ¿no? Entonces, para intentar que no nos amarguen tanto la vida, pues un toque de humor ahí.
Y bueno, también tenemos después preparado un tema musical relacionado con las elecciones, pero bueno, antes de pasar al tema, comentar, como hice pues, el programa la semana pasada, pues bueno, estaba todo el rollo de la reunión de la Unión Europea o el G20, Grecia, Papandreou lanzó que iba a hacer un referéndum para ver si la población griega aceptaba las nuevas medidas. Lo que no se dijo también, que cuando lanzó esto, bueno, la mesa de negociación de, bueno, se estaba hablando de que la banca alemana y francesa perdonara el 50% de lo que habían dado, eso también es relativo, ya han sacado sus beneficios,
prestado
a Grecia, y en esa misma ronda de negociaciones, cuando se planteó esto, los representantes de la banca se levantaron de la reunión y se retiraron, o sea que no estaban por hacer esta donación del 50% o de dar nada. Y bueno, pues lanzó Papandreou esto del referéndum y bueno, pues ahí salió lo democráticos que somos todos y cómo se le echaron al cuello y que cómo se podía dejar en manos del pueblo, pues bueno, esto vendría...
Una cuestión tan importante, ¿no?
A la envidia igualitaria, no pueden ser la población más, igual que nosotros los políticos que sabemos del tema, no pueden dejarlo en sus manos y bueno, pues ha tenido que retirarlo. Ya se ha hablado que habrá un gobierno de salvación nacional que será encabezado por un ex asesor del Banco Central Europeo. O sea, que vemos a quién ponen ya en primera lanza del gobierno griego hasta que haya elecciones en el mes de febrero. Y bueno, que sobre el referéndum, a ver, se puede hablar del interés personal en este momento de Papandreou de hacer un guiño a toda la población que está en las calles. No creo que ni él mismo se creyera lo del referéndum, pero fue pues un toque, hey, que estoy con vosotros, o sea, para quedar bien.
Sí, pero queda latente, ¿no? El nivel de democracia y de autonomía de diferentes países
¿no?
En el momento en que Papandreou, por las razones que sean, lanzó la propuesta del referéndum, se le echaron al cuello desde Europa y desde la zona euro y tal, y tuvo que recular.
La zona euro,
directamente.
Yo creo que fue una táctica.
Directamente le ordenaron que no lo hiciera.
Yo creo que fue una táctica y bastante bien traída, porque al final ha salido bien. Una táctica para que su partido no caiga en... O sea, que no desaparezca prácticamente, porque tal y como están las cosas en Grecia, o sea, ahora mismo perder las elecciones puede ser un batacazo tremendo, ¿no? Incluso más que el que pueda sufrir aquí el Partido Socialista en el 20M, ¿no?
Bueno, pero táctica o no, el tío lanzó una propuesta y la zona euro
no estaba dispuesto a asumir el coste político que llevaba el nuevo rescate. ¿No?
O sea, no estaba dispuesto. Bueno, pero el detalle es, las razones, no sé si se le ocurrió la ducha o... Pero las razones no me interesan tanto como las consecuencias. Las consecuencias fueron que la zona euro, dijeron los banqueros europeos y tal, dijeron que el euro corría peligro y que de ninguna manera podía haber referéndum. Y no hubo referéndum. Este es el nivel democrático que hay ¿no? En estos momentos en Europa. O sea, te señalan con el dedo y a ya, callar.
Pequeña diferenciación. Que los partidos de oposición no estaban apoyando los rescates, digamos, de una manera activa. Quiere decir, no estaban sufriendo el desgaste político que supone apoyar esos rescates. Y ahora sí. Ahora sí que lo están apoyando porque van a hacer un gobierno de unidad nacional. Entonces, en ese momento, todo el Parlamento queda mojado por las decisiones que se van a tomar. Con lo cual, no se le puede tachar a ninguno de los partidos que haya sido el malo o que haya sido el bueno. Quiere decir, toda la representación política del país, de Grecia, concretamente, es basura. O sea, aquí lo que ha quedado claro es eso, ¿no? O sea, que han utilizado al pueblo como moneda de cambio, que amenazando a la oposición de, bueno, tú mismo, si no me apoyas en esto, ya veremos, porque va a ser el pueblo, y el pueblo no lo va a tirar para atrás, y si no lo tira para atrás, lógicamente los banqueros y el Banco Central y la Merkel y el Sarkozy nos van a echar del euro, lógicamente, claro, o sea, eso es evidente. Pero lo que no se plantea es que este segundo rescate, o sea, este es el tercer rescate, creo que ya, ¿no? Este tercer rescate es la ruina absoluta de Grecia. O sea, ya no va a levantar cabeza Grecia, ya yo creo que nunca, hasta que no se derroque el sistema
hasta
capitalista,
que no cambie el sistema.
Ya no se va a levantar nunca más, ¿no? O sea, va a estar sometida y sumisa absolutamente al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al Banco.
Lo han colonizado económicamente.
Totalmente, sí.
Totalmente. Sí, hay dos formas de colonizar un país, militarmente y económica y socialmente. Exacto. A Grecia no se le mandó la OTAN para intervenir, pero sí se le mandó, ¿no?, el euro. Uh-huh. Y ahora está totalmente colonizada y supeditada a los dictámenes del Fondo Monetario. Bueno, en los hechos están a la luz, ¿no? Papandreou, por las razones que sea, quiso convocar un referéndum y no le han dejado. No es que le sugirieron no le han dejado, le dijeron que de ninguna manera.
Tampoco quería él, seguramente.
Bueno, pero no le han dejado, no le han dejado. Desde fuera le han dado la orden que de referéndum nada.
Pero tienen su soberanía, claro.
No. Y ya no solo.
Bueno, conservan su bandera, ¿eh? Azul y blanco.
Hasta ahí llega, ¿no?
No solo la reacción de la clase política a nivel europeo, sino de todos los medios de comunicación. Uh-huh. Aquí en el Estado español, desde El Mundo hasta El País, diciendo que se pensaba
no
Papandreou.
Claro,
de hacer, de organizar referéndum. Un referéndum a su pueblo.
Que la población decida, pero a ver, pero ¿en qué mundo vivimos?
¿Hasta dónde llega la envidia?
La envidia
igualitaria. Que queremos nosotros decidir nuestro
destino.
¿Cómo queremos vivir? ¿Qué es esto?
Es que de verdad que es que estamos locos.
Es un escándalo. Esto es un escándalo. No puede ser que la gente quiera decidir cómo quiere vivir.
La prueba la tuvimos. Pero que eso ya lo vivimos más o menos también con el referéndum este de la Constitución Europea, ¿no? Que cuando se lo tumbaron en Holanda y en Francia. Bueno, aquí somos un poquito más borreguillos y tal, y lo que nos dicen lo hacemos, ¿no? Pero que en otros sitios que tienen un poco más de tradición política y tal, a la que le tumbaron eso, dijeron, espera. Que no lo pongamos más a barra referéndum, y lo que vamos a hacer es un plan nuevo, con otro nombre, y poniendo lo que nos importa y lo nos interesa poner, que lo llamaron el Tratado de Lisboa. Ya está, solucionado. Ya está, y ellos han hecho, de la otra manera le daban más legitimidad, lógicamente, pero cuando vieron que sus intereses con respecto al pueblo, el pueblo se daba cuenta de que se les estaba chuleando, pues dijeron, pues bueno, pues ya, pues no lo dejamos decidir y ya está, es más fácil.
No pintáis nada, votarme cada 4 años y ahí se acaba vuestro papel representativo. Está,
sí. Bueno, nos quedan poco más de 15 minutos, si queremos poner un tema.
Pues sí, yo creo que es un tema de un grupo que se llama El Reno Renardo. Y bueno, hace bastante humor y pues habla sobre las elecciones, sobre las votaciones.
Bueno, vamos a ponerlo y ahora volvemos para cerrar el programa.
No te quieres enterar que no quiero ir a votar. Son más malos que Satán. No te quieres enterar, que no les debes votar, y vendrán a pedirte esta campaña un votito, por favor, pero no se lo daré, aunque diga el virus que yo no quiero ni rosas ni gaviotas, que gobierne un chimpancé. Malversación de fondos y delito fiscal, pero a ti Hacienda te hace un tacto rectal, y mientras tú estás en el paro o trabajando sin cobrar, desayuno en caviar en su coche oficial, prevaricando con champaro te permiten fumar, te van a ilegalizar, te idiotizan con fútbol y programas
de mongolos que gritan entre babas. Lobos de PSOE, lobos de PP, lobos de PSOE, PP. Lobos de PSOE, lobos de PP, lobos de PSOE, PP. Recuerda el 11M y los trajes de Camps, escándalos que huelen como el caso Paisán. Eres falso, psicohecho, los hilillos del prestige. Corrupción policial y el poder judicial, que se lo pasan por el ojo. Uno se monta en el GAN, otros invaden Irak. Pero aquí casi nadie se va al tuyo. En las urnas yo voy a echar un tuyo. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP. No votes PSOE, no votes PP, ni tampoco votes UPyD.
Aquí ha quedado el tema musical del Reno Renardo, pues haciendo unas recomendaciones sobre que a la hora de votar, poner un truño en la urna electoral. Y bueno,
bueno, estamos... Una vez vi en Euskadi, en Euskaderria, en un servicio, ponía un, en la pared, un, llevaba escrito y una flecha, decía, deposite su voto aquí. En el váter.
Y vamos con el tramo final del programa, con, bueno, noticias varias de Latinoamérica. Elecciones, hubieron ya la segunda vuelta en Guatemala, donde el militar genocida Otto Pérez Molina ha sido el ganador de las elecciones, el Partido Patriota.
El Patriota.
Que... Que bueno,
lo
que
siento por reírme, pero
ha ganado las elecciones, pues prometiendo mano dura contra la delincuencia. Pues bueno, en Guatemala, como en muchos países de Centroamérica, tiene el problema de las maras. Y bueno, con esta de eso, pero no hay que olvidar de que era el responsable militar de la política de tierra arrasada durante la guerra civil de Guatemala. Y bueno, pues no deja de sorprender de un país que ha sufrido tanto, donde gran parte de la población ha sido represaliada y bueno, pues muchos tienen familiares que han sido asesinados, que llegue al poder un personaje como este. Entonces, pues bueno, se está hablando también que quería reinstaurar la pena de muerte, entonces no sé, tendremos que ver lo que pasa en Guatemala con este personaje.
El otro, Pérez Molina, bueno, que también curiosamente el Partido Patriota es el PP, allí en Guatemala. Este estaba en la época de Rius Mon, que fue uno de lo que comentabas tú de las estrategias militares de tierra arrasada, que era entrar en las poblaciones a saco, o sea, entraban y mataban a niños, mujeres, hombres, todo lo que pillaran. Y las casas también las destruían de manera de intentar que esas zonas entregárselas a terratenientes, amigos, etcétera. Y digamos, documentado y corroborado, hay un mínimo de 200.000 muertos a sus espaldas de esta época, ¿no? De 200.000 muertos.
Y estamos hablando de un país chiquito, sí, y con una población, o sea, que fue un alto porcentaje de la población la afectada.
O sea, igual un poco más que Cataluña, ¿no? A lo mejor.
Ahora mismo.
Como Cataluña es Nicaragua, ¿no? Eso también.
Seguro que los 200.000 que están muertos no votarían al Patriota.
Pues seguramente.
Por eso ganan las elecciones.
Sí, sí. Bueno, hablamos de encima de un país de guerra civil durante unos 36 años, una barbaridad lo que ha pasado en Guatemala a nivel histórico es algo impresionante, vamos.
Bueno, ha dejado un precedente. Si te cargas a la mitad de la población, ganas seguro.
Sí, porque el otro resto, el resto. Por miedo o por cojones, te acaba votando.
Y los muertos no pueden votar. Bueno, según qué elecciones hay muertos que votan, ¿eh?
Sí, cierto. Es que se lo digan a Fraga, cierto. Que traía votos de... Verdad. Bueno, pero que igualmente eso, ¿no? Guatemala es de los países que más han sufrido en la época esta de la Escuela de las Américas y la CIA y el Pentágono ahí trabajando bajo mano. Ha sido de los países que más han sufrido eso. Y lo de la institucionalidad, la verdad es que no les importaba mucho, porque la mayoría han sido gobiernos militares y han sido impuestos por golpes de Estado tras golpes de Estado a golpes de Estado. O sea, que ha sido uno detrás de otro constantemente durante un montón de años, ¿no? Ahora parece que la cosa... Bueno, desde el 96 que las FARC, la URNG entregó las armas, pues la cosa se calma un poco, pero bueno, o sea, que no quiere decir que haya dado ninguna clase de estabilidad, ni siquiera a los excombatientes que se desmovilizaron, tampoco le dieron unas condiciones de vida dignas. Que,
no,
que
pues era ahí, los tratados de paz se firmaron y no se ha cumplido.
La mayoría no se cumplió una mínima parte, pero luego con muchos trampas, muchos trucos, no ha habido un seguimiento para ver que la desmovilización era efectiva y que realmente la contraposición que tenía que ofrecer el Estado y el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo también, que estaba detrás, y tal, tenían que monitorear todo eso, que realmente para evitar problemas armados de futuro. Pero no, el objetivo era claro, el objetivo era desarmarlos y luego hacer lo que les diera la gana, y eso es lo que están haciendo, ¿no? Y por desgracia el Partido Patriota llega al poder, ¿no?
Vaya nombre, PP, Partido Patriota.
Sí,
bueno.
Sí, sí,
y bueno, también en Nicaragua han habido elecciones y pues Frente Sandinista, Daniel Ortega, ha vuelto a ser elegido.
¿Qué sorpresa, ¿no? Podríamos decir, qué sorpresa.
A decir sobre estas elecciones, que en principio Nicaragua, por ley, por la constitución, no, un presidente no podía ser electo en tres elecciones consecutivas, y él durante el gobierno lo modificó.
Claro.
Pero bueno, pues bueno, como modifican tantas y tantas cosas cuando la gente está en el poder. Aquí en el Estado español, pues por ejemplo, no hay tope a las veces que se puedas presentar. Uh-huh. Entonces, que bueno, que esto también es una de las armas que se pueden usar, o que usa también mucho la derecha en cuanto a Chávez o a, uh-huh, a presidencias así, de ha cambiado la constitución para poder ser reelegido.
Para estar vitaliciamente,
pues,
en
no
el
sé,
cargo,
aquí,
¿no?
A Jordi Pujol en Cataluña lo tuvimos 20 años. Que a mí esas...
No,
y
pero
bueno,
aquí sí, pero allí no, claro, hombre, o sea...
Que, bueno, que también el Frente Sandinista o Daniel Ortega también son personajes que, bueno, han evolucionado mucho desde su época.
Han involucionado
más que evolucionado.
Sí, es cierto, esa es la palabra.
Han perdido todo lo que les hacía diferente, lo han perdido. Se han metido dentro del meollo, dentro del tinglado
corrupción,
democrático,
sí,
entre comillas. Lo mismo le pasó a otros, como por ejemplo Lula en Brasil, líder de los trabajadores, ahora pequeño burgués, con su trajecito, acudiendo a las reuniones de la ONU y metido de lleno en el juego, ¿no?
Igual que los sindicatos también, como Comisiones UGT, como tantos otros, que al final acaban llegando a unos estamentos y llegan a codearse con la élite o a sentarse con ellos en la élite. Y la élite pues tiene los recursos y tiene el capital y tiene los conocimientos y saben a quién tiene que comprar, por qué y cuándo, ¿no? O sea,
bueno,
y encima ni siquiera lo pagan ellos, que lo pagamos nosotros con nuestro dinero, con los fondos públicos, o sea que tampoco a ellos les sale gratis.
Al final siempre a mí me queda la duda con esta gente, ¿no? Reconvertida. Si antes no eran tan revolucionarios y eran lo que son ahora, o antes eran lo que eran y se dieron vuelta como una tortilla, ¿no? Eso es lo que me queda siempre la duda con esta gente, ¿no? De un revolucionario reconvertido en socialdemócrata.
Si eran oportunistas o que los han convencido, ¿no?
O los han comprado. Oportunismo o no eran revolucionarios antes y lo hacían por oportunismo, o lo eran y los han comprado. Bueno, en todo caso, no es muy...
Bueno, lo que está claro que
muy digno, ¿no?
Que el Frente Sandinista en Nicaragua sería el símil más o menos del Partido Socialista, que también el Partido Socialista en sus inicios, al principio del siglo pasado, era bastante potente, tenía incluso gente en la clandestinidad y hacían acción directa, y bueno, ya vemos dónde están ahora, ¿no? A razón del congreso de Felipe González, cuando ganó las elecciones, primer congreso, que lo que plantó fue el dejar la marxista, ¿no? La línea marxista que tenía el Partido Socialista, que viene de allí, pues allí se decide que no, y que van a entrar a la economía de mercado, ¿no? La economía de mercado llevada a su máxima expresión, que es a donde nos va a llevar el PP ahora, ¿no? Ahondando en esto.
Trucada.
Y bueno, también decir que no deja de ser un granito en el culo en medio de Centroamérica, la reelección de Daniel Ortega, pues ahora el Partido Patriota en Guatemala, Costa Rica también son vendidos a Estados Unidos. En Honduras tenemos a Micheletti. Entonces, dentro de Centroamérica tenemos ahí a Ortega, que está más alineado con Chávez, y pues no deja de ser un poco un granito ahí en medio de Centroamérica, de no de enfrentamiento directo con el imperio, pero sí que no es del agrado de Estados Unidos.
Bueno, nos quedan 5 minutos. Si quieres hacer algo de agenda, está el momento, porque si no,
vale,
no
pues,
va de agenda.
Pon de fondo un poquito de música y ajá, hablamos.
Venga.
Queremos invitar aquí al escenario a un viejo camarada nuestro.
Guatemala, situación de los derechos humanos en la actualidad. Hoy miércoles 9 de noviembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, pues charla sobre la situación de los derechos humanos, organizado por Entre Pobles y Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Y bueno, participarán Daniel Pascual, coordinador de la CUC, Sara Mingorría y Marco Aparicio, que son miembros del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad.
Nadie te proporciona la vivienda digna y buena sanidad. Y si nada de esto ocurre...
Jueves 10 de noviembre, de 9 de la noche... Jueves 10 de noviembre, pase el documental del caso del 4F en la Asamblea del Barrio del Raval. Organiza el pase del documental sobre el caso con la presencia de la madre de Rodri. Esto será en la Casa de la Solidaridad a partir de las 9 de la noche, en la calle Vistalero número 15. Y bueno, recordar el caso 4F, donde pues tres compañeros chilenos fueron encarcelados por dejar en coma a un guardia urbano. Una de las compañeras se suicidó hace unos meses en prisión y ahora mismo pues solo queda en Rodri ahí en la cárcel. Durante el juicio hubieron mil y unas contradicciones y todo eso, pues era un policía el que había sido herido y tuvieron que culpar a alguien. Este próximo viernes 11 de noviembre, concierto rock contra el Parlament. Recordando los hechos del 15 de junio alrededor del Parlament de Cataluña, pues habrá un concierto para sacar dinero para los abogados de los encausados durante esos hechos. Eso será en el Rock and Trini, allá en Vía Fadencia número 441, y la entrada cuesta 3 euros. Manifestació contra el feixisme i el racisme, el 13 de novembre a Barcelona. El 20 de novembre no votes a un franquista ni a cap racista. Contra el feixisme i el racisme per la convivència en la diversitat. Menos una manifestació que sobretot va encaminada a acusar i a parlar sobre Plataforma per Catalunya, que és el partit més feixista, racista i xenòfob que concorren a aquestes eleccions. Manifestació, desmontatge del 4F, sábado 12 de novembre, des del Forat de la Vergonya hacia el Ayuntamiento. Y también para el mismo 12 de noviembre, la gente de Te quedas donde quieras, Cafeta Antirracista, más charrada. Presentación del proyecto Paraules de dones de la revolución egipcia, a càrrec de Leila Zara Mortada, más tafeo, rifa, música contra los tíes, y eso será a La Revoltosa, al carrer Rogent número 28, allá al costat del club.
Bueno, nos queda un minutillo. Querías comentar algo, ¿vale?
Sí, el grupo de indignados, un grupo que se llama Ágora, un grupo de indignados que también participa en el movimiento de 15M, en forma de protesta contra las elecciones, propone salir a tomar otra vez Plaza Cataluña el día 11 del 11 del 2011 a las 11 y 11. ¿No?
Este próximo viernes, vuelta gente, es volver a acampar allí en Plaza Cataluña y bueno, pues para hablar o para discutir sobre estas próximas elecciones y qué es lo que prometen y dejan de prometer los políticos.
Bueno, nos quedan decir que nos quedan 11 días de circo electoral, así que como decía un cómico argentino, la neurona atenta, vermú con papas fritas y good show. A disfrutar del espectáculo. Que tiene algunas cosas divertidas, la campaña electoral, no te creas, Alguna cosilla pintoresca sale por ahí.
Hay que tener estómago, la verdad, bueno. Para salir y decir las mentiras que dicen a sabiendas, porque encima saben que es mentira. Y no ruborizarse, ni ponerse rojo, ni sentir vergüenza. La verdad es que para mí es que se ganan el sueldo, ¿sabes?
No, pero salen algunas perlas como Durán y Sheida, Mohamed y Sheida, que dijo que en Cataluña era preocupante que nacieran más Mohamed que Jordis. Aquí Durán, Mohamed y Sheida. ¿no? Algunas perlitas de estas, ¿no? Sí, hasta sí. Resultan entrañables.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Estos disparates.
Buena gente, sí. Sí.
Bueno, nos vamos ya que estamos fuera de tiempo. Dejamos aquí con Reincidentes un poquillo y esperamos no tener ningún contratiempo que nos impida hacer el programa, no defraudar a los oyentes, y que también pedimos disculpas por lo de la semana pasada. Y nada, fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, salud.
Salud.
En el Caribe, cerca del Gran Cañón.